Mediodía.
COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
A aprovechar la luz natural, a hacer un uso eficiente de los electrodomésticos, a ajustar el termostato de la calefacción o aire acondicionado en casa, tener un buen aislamiento térmico y hacer un uso responsable del agua caliente, son 5 puntos con los que estás ahorrando energía en tu casa, en tu hogar, y además contribuyes a la sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO2. Les saluda José Ángel Ayala, esto es Mediodía en COPE Lorca y Águilas, hoy lunes 21 de octubre, Día Mundial del Ahorro de Energía. 5 claves les damos para el ahorro de energía en esta jornada del Día Mundial del Ahorro de Energía. Aprovechar la luz natural, maximizar el uso de la luz solar durante el día puede reducir significativamente el uso de la electricidad, como mantener las persianas y cortinas abiertas y reorganizar los espacios para aprovechar al máximo esa luz natural. El uso eficiente de los electrodomésticos, es decir, seleccionar electrodomésticos con una etiqueta de eficiencia energética o incluso reducir el consumo de electricidad. Ajustar el termostato, mantener una temperatura adecuada en invierno, entre 19 y 21 grados, y en verano, entre 24 y 26 grados, es decir, optimizar el uso de calefacción y aire acondicionado. El aislamiento térmico, mejorar el aislamiento de las ventanas, puertas y paredes, también ayuda a conservar la temperatura dentro del hogar, y el uso responsable del agua caliente, es decir, reducir la temperatura del calentador de agua a 40-50 grados y emplear reductores de caudal o duchas de bajo consumo, que también puede disminuir el gasto energético. 5 claves que les damos aquí en COPE para ahorrar energía en esta jornada, en el Día Mundial del Ahorro de Energía. Y en lo que no tienen que ahorrar energía es en visitar, en conocer diferentes parajes, en conocer la región de Murcia, muchas veces desconocida para todos nosotros. Aprovechamos para conocer y para descubrir otros lugares, rincones de España, pero todavía nos falta mucho por descubrir en nuestra región de Murcia. Pueden descubrirla, pueden conocer auténticos y realmente parajes especiales en la primera feria de turismo de interior de la región de Murcia, que va a tener lugar del 25 al 27 de octubre en Totana. En ella van a participar un total de 11 municipios de la región: Aledo, Cieza, Caravaca, Cejín, Jumilla, Mula, Totana, Moratalla, Yecla, Archena y, por supuesto, Lorca. Es una iniciativa que está promovida por la Asociación de Promoción Turística Murcia Rueda y se van a mostrar diferentes experiencias para los visitantes, desde talleres de todo tipo hasta catas, degustaciones, show cooking, rutas de senderismo o conciertos. Santiago Parra es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca y ha dejado algunos de los detalles que va a mostrar Lorca precisamente en esta feria de turismo de interior.
Llega esta primera edición con un amplísimo abanico de opciones dirigidas tanto a residentes de la región como a visitantes. Va a ser prácticamente un enfoque para todas las edades y para todos los gustos, centrada principalmente en 4 temas principales: naturaleza, artesanía, folclore y gastronomía. Son 11 municipios los que van a participar, entre ellos están Aledo, Cieza, Caravaca, Cejín, Jumilla, Mula, Totana, Moratalla, Yecla, Archena y, por supuesto, nuestra ciudad de Lorca. Nuestro objetivo es la promoción de los recursos turísticos de nuestra ciudad, destacando especialmente su valioso patrimonio cultural. Entre ellos, pues ya sabemos que nuestro castillo buque insignia, el Palacio de Guevara, la antigua colegiata de San Patricio que tenemos aquí a nuestra espalda y, por supuesto, los museos de bordado de las cofradías, que ofrecen una rica variedad de exposiciones que permitirán al visitante conocer la Semana Santa de Lorca. Concretamente, Lorca se verá representada en un stand en la Plaza de la Constitución, donde se ofrecerá información turística y se invitará a visitar y conocer nuestra ciudad. Además, se van a desarrollar varios talleres dirigidos a menores de 16 años que se llevarán a cabo esos talleres el día 26 de octubre a lo largo de todo el día, en horario de mañana como de tarde. Bajo el lema "Un escudo, un castillo", los niños de 6 a 12 años podrán realizar su propio escudo de caballero del castillo y se les invitará a ser nombrados caballeros de la Fortaleza del Sol. Será a las 11 de la mañana. Luego también les seguirá a las 13 horas, para el mismo rango de edad, el taller de escritura hebrea, donde se descubrirán pues cosas del alfabeto hebreo y aprenderán cómo se comunicaban los judíos que habitaban nuestra ciudad tiempo atrás.
Diferentes talleres y actividades para conocer cuál es la oferta que presenta Lorca, pero también el resto de municipios. Es una gran forma de conseguir un hermanamiento entre estos 11 municipios de la región de Murcia para dar a conocer los diferentes encantos y tradiciones de cada uno de ellos y dar lugar a la participación activa y turística de la región de Murcia. El desarrollo de este evento ha sido posible gracias al apoyo de diferentes organismos públicos, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el ITREM, la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística, así como el resto de ayuntamientos que participan en esta acción. Y también les hablamos que Lorca va a acoger en noviembre el primer Congreso Internacional de Atención Temprana. Será bajo el lema Ser Tempranos, con la asistencia de más de 420 profesionales inscritos. El encuentro reunirá como ponentes a medio centenar de profesionales en el Palacio de Ferias y Congresos y FELOR. Está prevista la inscripción de más de 400 personas y bajo el lema de Ser Tempranos va a servir de marco para la exposición de los avances y novedades en las técnicas de intervención con menores y sus familias. María Castillo es la concejal del Ayuntamiento de Lorca.
La ciudad de Lorca ha sido escogida para celebrar este encuentro que se va a desarrollar concretamente los días 8 y 9 de noviembre en el recinto ferial y FELOR bajo el lema Ser Temprano. El objetivo de este congreso, dirigido a profesionales del medio, es exponer los avances y novedades en las técnicas de intervención con menores y sus familias que hay en la actualidad. Hasta el momento son 420 los especialistas y profesionales inscritos en representación de más de una decena de comunidades autónomas.
Incluirá una jornada técnica previa el 7 de noviembre con un taller sobre las dificultades de alimentación infantil en situaciones especiales que se va a impartir en la Facultad de Ciencias Sociosanitarias del campus de Lorca. Escuchamos al director de la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana.
En relación a otras cuestiones interesantes del Congreso, es que en él, aparte de ahondar sobre las nuevas especialidades, nuevas técnicas en atención temprana para mejorar la calidad de las intervenciones con los niños y con las familias, vamos a tener un congreso basado en talleres prácticos, que eso es lo que también impacta más en los profesionales, porque es lo que más nos gusta cuando vamos a recibir una nueva formación, que tengamos la parte práctica lo más visible posible para poderla aplicar prácticamente en nuestros centros de trabajo una vez termine el congreso. Entonces vamos a contar con importantes talleres sobre nuevas escalas de valoración y nuevos tipos de intervenciones, sobre todo a nivel vestibular, oculomotor, a nivel de psicomotricidad, a nivel de, como digo, de movimientos generales, etcétera. Con lo cual,
la comunidad, también cambiamos de asunto y les indicamos que habilita para uso público la duna fósil y el entorno del espacio natural protegido de Torre de Cope en Águilas. La segunda fase de las actuaciones, que suman 62.000 euros, incluye la delimitación de aparcamientos y accesos, así como la retirada de especies invasoras y una ampliación y renovación de la cartelería existente. Y es que la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor va a acometer en las próximas semanas esas dos actuaciones en el entorno de Torre de Cope y su duna fósil en Águilas por valor de 62.489 euros. Está contemplado también el control de acceso al espacio natural protegido mediante la construcción de cierres permanentes. En las zonas en restauración y en proceso de rehabilitación y replantación está contemplada la disposición de cierres temporales de acceso hasta su conclusión. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.